Se trata de uno de los mayores investigadores del cáncer en el mundo. Es científico, lleva más de 25 años afincado en Estados Unidos. Ha realizado estudios centrados en la ingeniería genética del virus, de virus diseñados para combatir el cáncer. Bueno, él ha descubierto un virus que podría servir para tratar tumores cerebrales. Creo que, sin más dilación, tenemos que hablar de este libro que ha publicado Juan Fueyo y que realmente él desde Estados Unidos ha sacado tiempo para estar con nosotros. Sabemos que es oyente del programa, así que, querido Juan Fueyo, bienvenido de nuevo a este programa.
Hola, Nieves. Encantado de estar aquí. Buenos días desde Houston, buenas tardes ahí en Madrid.
Profesor, lo primero que queremos saber es que usted nació en Asturias, que viene de una familia muy trabajadora, que usted se trasladó a Barcelona con 18 años, donde hay que decir que iba destinado allí su padre. Y a partir de ese momento usted se le abre un mundo, el mundo de la medicina, y a partir de ahí el mundo de la neurología, el mundo del cáncer. Me gustaría saber, este libro, Cuando el mundo se detiene, ¿es un libro necesario para enfermos de cáncer o era un libro que usted necesitaba contarle su propia experiencia a la gente, como científico, como médico que ha tratado a tantos pacientes? ¿Cómo nace la necesidad?
Sí, gracias por el apunte biográfico, Nieves. No, el libro nace como una carta de amor a las mujeres con cáncer de mama. O sea, llega un momento en que uno está... es el libro que yo no quería escribir, nunca quería escribir. Sabes que he escrito algunos libros antes también, pero no quería tocar este tema porque sabía que si se me metía a hablar de cáncer lo iba a pasar mal, ¿no? Pero es el libro necesario, es el libro que tenía que escribir, ¿no?
Y al final, el libro de su vida, ¿no, Juan?
Yo creo que sí, hombre, siempre esperamos que haya otro después, ¿no? Pero de momento sí creo que va a marcar un hito en mi trayectoria como divulgador científico y como persona interesada en el mundo de cáncer y sobre todo en el mundo de los pacientes con cáncer, ¿no? No solo, no hablo mucho de investigación en el libro, que es a lo que yo me dedico, pero sí que hablo mucho de pacientes que tienen cáncer, sobre todo mujeres que tienen cáncer, que eso es lo que más me ha chocado, ¿no?
Claro. Usted nos dice en el libro, doctor, que nacemos con la propensión al cáncer y además vivimos con el riesgo de padecerlo, enfermos y sanos. Cáncer desde el esperma y desde el óvulo, desde la elástica infancia y la enérgica juventud a los tejidos más, a ver si lo sé decir, arteriosclerosos. Cáncer como gotas de agua mezcladas con el río de la vida. Caray, estamos tan expuestos, doctor.
Bueno, primero, gracias por citar Cuando el mundo se detiene. Ahora que te oigo, ¿no? Pues no sabía yo que escribía tan bien.
Muy bien.
Suena mucho mejor esto.
Pero, gracias.
Sí, o sea, nacemos... el cáncer es el precio que pagamos por la evolución. La evolución se basa en la replicación del ADN que genera especies porque se producen mutaciones. Pues bueno, a nivel nuestro, a nivel del ser humano, ¿no? Estas mutaciones que tiene nuestro ADN es lo que acaba desencadenando el cáncer. Por eso es tan difícil controlarlo y por eso va a ser tan difícil eliminarlo. Y sí es verdad que tenemos mutaciones desde la cuna hasta que fallecemos. Yo ahora mismo que estudio tumores cerebrales, no sé cuántas mutaciones tienen mis células en el cerebro, pero seguro que muchas. No sé cuándo llegará la que probablemente originará un cáncer, ¿no? Aunque esto también, muchas veces, en ocasiones al menos, no es un problema. Por ejemplo, hay pacientes que fallecen de otra enfermedad y que en la autopsia se descubre que tenían un tumor que nunca les ha dado problemas, que nunca se ha manifestado, que nunca les ha dado síntomas, ¿no? O sea, que sí que es verdad que llevamos las mutaciones desde que nacemos hasta que morimos. El riesgo de cáncer está con nosotros. ¿Sí?
Bien. Hay que esperar, como le he leído a usted, hasta el 2040. ¿Vamos a estar peleando con esta enfermedad hasta tanto tiempo? Me parece mucho tiempo. Sé que en el mundo de la ciencia el 2040 es aquí al lado. A mí me suena a muy largo plazo, doctor.
Bueno, la cifra, en realidad, tal como si hablamos del dato científico, ¿no? El dato científico sería que en la década de los 70 aquí en Estados Unidos, ¿no? Pues había 3 millones más o menos de supervivientes de cáncer, ¿no? Y pensamos que en el 2040 la predicción es que habrá 30 millones, ¿no? Eso significa que probablemente estaremos controlando mucho mejor el cáncer. Ahora, la idea es que hay varias cosas que van en contra de esta predicción, ¿sabes? Una de ellas pues podría ser, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y otra de ellas es que para conseguir eso realmente tendríamos que conseguir que las mujeres tuvieran mayores oportunidades de liderazgo, ¿eh? No es que esté mal, en España estamos bastante bien, hay que decirlo todo, ¿no? Pero mayores oportunidades de liderazgo en cuanto a la toma de decisiones en servicios de oncología, en revistas de oncología médica y de ciencia básica. Yo creo que cuando se incorpore la otra mitad, ¿verdad?, de lo que es la humanidad a este empuje para el cáncer, creo que conseguiremos controlarlo mejor.
Bien. Dice que lo podremos controlar, dominar, pero tristemente no eliminar, doctor.
No, mientras el ADN siga replicándose dentro de nuestras células, la oportunidad de que aparezcan mutaciones está ahí. Pero bueno, pero ten en cuenta que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas con tratamientos nuevos. Tenemos unos tratamientos fantásticos, ¿no? Ahora mismo para el cáncer, esto hay que decirlo para los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Y también hemos mejorado en la prevención. Por ejemplo, la prevención, lo que sabemos ahora es que hay muchos factores que podrían prevenir el cáncer y que los podemos combatir. Pues hablabas hace un momento del tabaco, ¿no? Y es de este nuevo fármaco que ha aprobado el gobierno para dejar de fumar. Sabemos que la obesidad puede llevar a facilitar el cáncer, sabemos que el alcohol produce cáncer, el sedentarismo, sabemos que consumir algunos productos tóxicos también produce cáncer. Lo que pasa, estar en el sol, ¿no? Ir a la playa sin protección es un problema. Sabemos todo esto ya. El problema ahora es cómo podemos convencernos entre todos de que tenemos que seguir esas normas y entonces disminuir realmente la incidencia del cáncer.
Claro. Doctor, las mujeres tenemos muy definido nuestra prevención. Nos tenemos que fijar mucho en la mama, nos tenemos que fijar mucho también en nuestros ovarios. Quizá usted dice que los hombres lo tienen más complicado, ¿no?
No, yo pienso al revés, ¿no? Pienso que los hombres, bueno, por ejemplo, se ha llegado a valorar que en algunos países la población que bebe y que fuma, casi todos son, o la mayoría son hombres, ¿no? Entonces la propaganda dirigida hacia eso consigue que disminuyamos el cáncer que predomina en los hombres, ¿no? En cambio, en las mujeres la prevención es más difícil. Mira, hace poco pues se ha descubierto, por ejemplo, que los polvos de talco, sí, que se usaban para la higiene femenina íntima, ¿no?, tienen relación con el cáncer de ovario. Esto no se sabía y ahora es una cosa que hay que difundir, ¿no?
Caray.
También sabemos que se está adelantando la edad en la que aparece el cáncer de mama, con lo cual las mamografías se tendrían que mover quizás unos años antes. Y también tenemos ahora una vacuna contra el virus que produce el cáncer de cuello uterino, ¿sabes?
Sí, el virus papiloma, del ¿no? Papiloma,
sí,
humano.
Sí, exactamente, el papiloma, Nieves. Pero hay países todavía que no apoyan que se vacune pues ya a los niños y a las niñas, a los dos, antes de la adolescencia o durante la adolescencia, ¿no? Pero todas estas medidas podrían hacer que disminuyeran esto. Pero hay una cosa que se llaman los riesgos emergentes.
Sí.
Y ahí es donde hay que ir también. Las mujeres, más que los hombres, aunque los hombres cada vez más ahora, Nieves, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Usan muchos productos cosméticos que contienen muchos químicos que realmente no sabemos si esos productos tienen un efecto cancerígeno.
Ajá.
Entonces hay toda esta estética que nos lleva hacia mantener una belleza de alguna manera, a veces artificial, ¿no? Pero que lleva a un consumo enorme de productos tóxicos por parte de las mujeres ¿Quién sabe? Aún no se sabe, pero podría estar relacionada quizás con el desarrollo de algunos tumores de las mujeres. O sea, que queda mucho por saber y hay mucho que avanzar.
¿Se refiere a la toxina botulímica? ¿Se refiere al ácido hialurónico, doctor? ¿Un poco a todo?
Bueno, de estos dos no, de estos dos. Ni la toxina botulínica podría producir otras cosas, ¿no? Pero no se ha relacionado con el cáncer y el ácido hialurónico tampoco. Hay muchos productos que están en mínimas cantidades. Estos cosméticos que nos venden tienen 10 o 12 productos,
¿Que
¿no?
tienen algo de plomo, quizás, que tienen...
Plomo, que tienen... Sí, no quiero poner el dedo en ninguno de estos productos que estén ahí y que se conozcan. Pero lo que sí que te puedo decir es que se está mirando con lupa cómo es todo esto, ¿no? Porque son productos que muchas veces, como por ejemplo el consumo de sodas también, esto, que no son necesarios, ¿sabes? O que si son necesarios, las agencias de regulación de medicamentos deberían examinarlos con más detenimiento, como lo han hecho con las vitaminas y con otros productos que al principio se pensaba que no eran tóxicos y que resultó que algunos de ellos contenían productos tóxicos, ¿no? O sea, que sin meternos realmente a destruir una marca o un compuesto... cuidado, porque se está mirando con cuidado, porque podría ser que algunos de esos compuestos sean tóxicos.
A la hora de beber, ¿qué recomendaría usted?
Ay, Nieves, ahí me pillas, porque yo tengo que recomendar que no se debería de beber nada, pero claro, pero yo me tomo la copa de vino, ¿no?
Claro.
O sea que ahí está,
fíjate. Pero ha hablado de las sodas.
Sí, las sodas es una manera de consumir azúcar sin necesidad, ¿sabes? O sea, consumes muchísimos gramos de azúcar sin que te des cuenta, ¿no? Y alguien que toma 3 sodas al día o que toma 15 sodas a la semana, etcétera, se pone en riesgo. De hecho, la OMS ya ha valorado que quizás hay componentes de las sodas que podrían acelerar o facilitar la iniciativa del cáncer, ¿no? Pero incluso escaparte de las sodas es difícil, porque cuando te quitan el azúcar y te ponen edulcorantes, ahora mismo también la OMS está pensando que los edulcorantes podrían producir cáncer, ¿no? Y es que es eso, que las causas del cáncer, como explicamos en Cuando el Mundo se Detiene, son miles y miles, ¿no? Pero desde luego las sodas, si se prohibieran, no pasaría nada, porque estamos consumiendo un número de calorías en azúcar, que muchas personas no lo saben, de una manera completamente innecesaria.
Desde luego. Doctor, hay un capítulo que es el séptimo que dice, si buscas milagros, y usted nos habla de un filósofo presocrático, Empédocles, que hacía milagros, dialogaba con dioses, con demonios, resucitaba a los muertos, tenía el don de la profecía, controlaba la lluvia, los vientos. Habla usted de Bertrand Russell. Le pregunto si lo contesta en el libro, pero ¿existen los milagros? ¿O usted cree que, en fin, solo cree en la ciencia?
No. La Iglesia es muy cuidadosa, ¿no? Y define la Iglesia Católica y define los milagros como aquello que no tiene una explicación científica, ¿no? Un hecho médico que sucede y que no tiene una explicación científica. Si nos basamos en esto, existen los milagros. Todavía tenemos curaciones del cáncer para los que no tenemos ninguna explicación científica. Entonces, lo que no sirve aquí es decir, creo que es un milagro, y que otra persona diga, creo que no es un milagro. Lo que hay que hacer es intentar buscar las causas. Lo que sí es verdad, la Iglesia también, el Vaticano es muy cuidadoso, y ahora cada vez hay más informes de los pacientes que tienen estas curaciones milagrosas, ¿no? Y a veces lo que se encuentra uno, por ejemplo, es que parece que en algunos de esos pacientes se haya despertado la inmunidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi laboratorio hemos revisado una serie de casos que se han publicado en la literatura de pacientes que tenían linfomas y leucemias y que han sido infectados por el coronavirus durante la pandemia.
Vaya.
Si tenías cáncer y te infectabas con el coronavirus, eran muy malas noticias. Pero para este pequeñísimo grupo de pacientes, hemos hecho una revisión de 6, cuando se infectaban por el coronavirus, el cáncer entraba en remisión sin necesitar ningún tratamiento. O sea, que eso podría ser considerado por alguien, ha sido una cura milagrosa, pero como le han hecho el test del COVID... Pues ahí está lo de por qué ha sido esto, ¿no? Pero escucha, antes de que se me vaya, porque antes de que me despidas, porque quiero hablar de un momento de la baronesa.
¡Ay, por favor! ¿Por qué, doctor?
Mira, a ver. felicidades por la novela, primero, ¿no? Lo segundo es que en el libro hablamos mucho, hay un capítulo dedicado casi exclusivamente a Susan Sontag, hablamos mucho del problema de las metáforas, ¿no?, que se usan en el cáncer, y el problema del estigma del cáncer. El cáncer todavía sigue teniendo un estigma enorme. Y eso no ayuda, ¿sabes? No ayuda porque callarse ahora mismo ya no salva vidas, no salva vidas. Lo que salva vidas es hablar del cáncer, ¿no? Y es curioso porque mirando a Tita Cervera, ¿no?
Sí.
Ella parece que tuvo, no está en tu novela, creo, ¿eh? Pero bueno, me dice, sí, sí que está, entonces ya está. Pero tuvo un ex que se llamaba Manolo Segura.
Sí.
¿No? Y entonces sí. Con él tuvo un hijo, Borja Tyson.
Sí. En
fin, el caso es que Manolo Segura sigue en relación con ella, aunque se hayan dejado, y justo antes de morir la llama y le dice, mira, no se llamaba Tita, ¿cómo la llamaba?
Sí, Tita, sí.
Tita.
Me voy a
me
morir.
Estoy muriendo,
¿sí?
Me estoy de cáncer. Me voy a morir de cáncer. No se lo he dicho a nadie de mi familia. No te lo he dicho a ti tampoco. Y fallece a los pocos días. Dice ella, creo que ella llega a decir, solo nos dio tiempo a decirnos que nos queríamos, ¿no? En el teléfono. Pero es esto. Si tú crees que si Manolo Segura hubiera tenido una angina de pecho, no se lo hubiera dicho a la familia, ¿sabes? ¿Tú crees que si Manolo Segura no hubiera tenido una neumonía o se hubiera roto el fémur, hubiera tenido un accidente? ¿No crees que esa información hubiera pasado a la familia?
Eso sí, creo que el cáncer tiene un estigma. Opino exactamente lo mismo que usted, doctor. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, creo que el cáncer se sigue ocultando y no entiendo por qué. Y por eso me parece muy bien que con este libro nos dice que hay que contarlo. No nos podemos callar.
No, hay que dejarse de callarse ya. La frase es esa, ¿no? Callarte a las enfermas de cáncer, callaros no salvará la vida. Eso es lo primero. Y lo segundo es al revés, hablar de cáncer salva vidas. Y yo creo que ese es el mayor mensaje que tiene el libro y por qué al final la razón de por qué está escrito, ¿no? Que pretende ser un grito diciendo hay que cambiar la mentalidad que tenemos del cáncer, hay que dar mayor dignidad a los enfermos, hay que eliminar el estigma de la palabra. Creo que eso es el mensaje del libro. Sí.
Pues doctor, yo también quiero aprovechar este momento para decirle que un neurólogo al que usted conoció, el doctor Fernando Herrero, me ha mandado que le mande un abrazo muy cariñoso. Así que de científico a científico se conocieron en Estados Unidos y bueno, pues estamos hoy haciendo aquí la radio Verité, esta radio de que me mandan que le diga que he leído.
Bueno. Yo espero, me alegro mucho, no sé si podemos decir aquí,
sí.
Que igual es un miembro de tu familia o no.
Sí,
pero
mi hermano, sí.
En cualquier caso, pues sí, muchas gracias, sí. Devolver el saludo, por supuesto, y bueno, que hay que seguir para adelante combatiendo todo esto, Nieves.
Claro que sí. Doctor, déjeme decir que aquí hay un capítulo largo dedicado a la también a la literatura. Y, caray, es que claro, usted lo ve todo con ojos de médico. Y el cáncer en la literatura tiene muchos casos, muchos exponentes de todos. No sé cuál es el que más le ha llamado la atención de todos los que expone.
Bueno, a mí lo que más me ha marcado, lo que me marcó en este libro otra vez, volviendo al tema, uno de los temas centrales, sabes que el libro está dedicado a las mujeres con cáncer de mama, ¿no?
Sí.
A mí me marcó mucho todas las mujeres, todos los libros que leí de mujeres con cáncer de mama que contaban sus historias, ¿sabes? Estos fueron quizás los libros que me revolvieron por dentro, junto con las historias que conozco de personas que tienen cáncer, y tanto los contactos personales como estos libros fueron los que más me han llevado y me han llenado a escribir sobre eso, que hay pacientes que han escrito los diarios del cáncer, ¿no? Hay pacientes que no solo lo han escrito, que se han grabado en YouTube, Nieves, los últimos días de su vida, cuando estaban teniendo todavía quimioterapia contra el cáncer de mama. Hay mujeres que han explicado, no sé por qué me han tenido que amputar los pechos todavía, no sé cómo es que la medicina no ha progresado lo suficiente, porque hemos progresado muchísimo en el cáncer de mama, tiene una supervivencia enorme, hay que decirlo aquí también, ¿no? Pero el tratamiento que se le hace a las mujeres con el cáncer de mama parece un tratamiento muy anticuado, Nieves, ¿no? Piensas, quitar un pecho, a veces quitar los dos.
Sí.
A veces que la mujer tome la decisión de qué músculo vamos a usar para sustituir del pecho, cómo van a quedar los pezones, cómo, y después te vamos a hacer radioterapia y quimioterapia y se te va a caer el pelo y se te van a caer las cejas y las uñas y te vas a levantar vomitando. Todo esto hay que acabar con ello. O sea, está muy bien que la supervivencia haya aumentado, está muy bien que hayamos avanzado tanto, pero nos queda mucho por andar. Hay que eliminar esta agresividad y esta toxicidad que tienen ahora mismo los tratamientos del cáncer. Y todas las mujeres que cuentan esto son las que me han inspirado más en los libros. Hay muchísimas, desde una dibujante de cómicos para la revista The New Yorker, ¿sabes? Que me acabó escribiendo por Twitter. Cuenta su historia de cáncer de mama cuando se va a casar. Se va a casar y le hacen el diagnóstico de cáncer de mama. Claro. Imagínate ahora cómo viene todo el tratamiento, cómo encaja con esa ceremonia, ¿no? Todos estos relatos son quizás los que más me han influido. Aparte de, bueno, revisar toda la literatura después, pues Pabellón de Cáncer o otros libros que se han escrito por Thomas Mann, ¿no? O por otros escritores que han contado cosas de ficción. Pero me ha impresionado mucho más las biografías.
Pues es un gusto escucharle, doctor Fueyo, es un gusto leerle. Cuando el mundo se detiene, cáncer del mito a la esperanza. Me encanta que usted deje esa puerta abierta a la esperanza, cómo no. Y Juan, espero volvernos a reencontrar en las ondas, pero ya sería el colmo que usted viniera aquí a saludar a su familia española y se pasara por el estudio de Madrid Directo. Sería ya, vamos, un regalo para mí.
Hombre, seguro que si voy a Madrid me paso a verte. Y si no, tendremos que esperar a que los dos, que parece que vamos en paralelo, publiquemos nuestro séptimo libro y entonces volverá a salir aquí.
Pues Juan Fueyo.
Felicidades por la baronesa. Vaya intento, a pesar de todas las dificultades que has tenido, ¿no?, para poder intentar hacer un libro que se pareciera lo más posible al libro que tú querías hacer, ¿no?
Caray, Juan Fueyo, de verdad, qué generosidad. Pues un abrazo enorme, nuestro cariño, nuestro afecto desde España. Cuando el mundo se detiene, cáncer del mito a la esperanza. Juan Fueyo, científico, investigador, pero lo más importante, divulgador. Para mí es muy importante alguien que sabe y que conecta con el oyente. Doctor, hasta siempre y que el mundo no se detenga, por favor.
Igualmente, Nieves, y que tú lo sigas empujando hacia adelante. Un abrazo muy fuerte.
Gracias y hasta siempre.